El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas. Bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes. Ya me perdí de cuánto, 6 creo que es, ¿no?
Hola Felipe, buenas tardes.
Querida.
6 de julio.
Sí, pues. Ya estamos en la segunda semana de julio. ¿Qué te parece? Y con poca cara de desconfinamiento hasta finales de julio, por lo menos, ¿eh?
A pesar de todos los leves mejorías, el gobierno en eso sí ha sido bien prudente, ha dicho que no va a establecer fechas todavía. Metas sí podría ponerse, no fechas, pero metas para poder objetivizar un poco el cumplimiento de las leves, cuantiosas o minoritarias mejorías, porque eso hay que verlo a la luz de estadísticas que se planteen como meta, es lo que estableció el Colegio Médico, ¿te acuerdas?
Sí, claro, y ese panel de expertos, qué sé yo, que pone cuatro condiciones y cuatro formas distintas de ir volviendo, en fin, hay una cosa. Y en eso, como tú bien dices, parece que, si bien insisten mucho en esta mejoría, hay prudencia para pensar de que por este camino es por donde podemos llegar al desconfinamiento. Oye, a propósito de eso, en la Florida, no en la comuna de la Florida, en Florida, en esta, habría que decirlo como lo dicen los que vienen llegando de viaje, en Florida, en Estados Unidos, ¿te cachai que ahí se van van a Mendoza y dicen vengo de Florida? ya. Hoy día, ayer fueron una cantidad gigantesca de nuevos contagiados, de rebrote, y cerraron todo de nuevo.
Y establecieron toque de queda en Miami.
Bueno, eso es Florida, querida. ¿Cómo le dices Miami? Florida.
No, porque Florida es el estado. Miami es uno de los
estados.
Pero Nueva York, que es otro estado, ya se completó hoy día la tercera fase de la apertura. O sea, se abre todo. Solo los restaurantes tienen una pequeña restricción que es solo pueden habilitar mesas por fuera, en las terrazas, al aire libre. Si no, no van a poder funcionar.
Y se van a ir, se van a ir para atrás así como van, porque Estados Unidos viene bastante después de Europa en términos de las medidas de confinamiento y todo lo demás. Entonces.
No, pero Nueva York.
Ojalá que no.
Nueva York, recuerda tú que fue el primer estado que cayó y cayó muy fuerte y después empezó a expandirse la diseminación.
Sí, sí, claro, pero eso es posterior a Europa. Claro. O sea, en Europa empieza antes, por eso se están apurando. Bueno, esperemos que les vaya bien y todo eso. Oye, antes de meternos en las noticias locales y todo eso y las de la pandemia, déjame, hagamos un pequeño comentario del asesinato del secretario de Cristina Kirchner. Que estaba desaparecido, y mira cómo lo mataron. Hay señales, según el informe, lo estuve viendo hace un ratito, de tortura, estrangulamiento, apuñalamientos varios. O sea, de verdad es feroz. La Nata, el periodista muy conocido, habla de que esta es, que comenzó la batalla por el tesoro K, por decirlo de alguna manera. Lo dice con esa lógica tan porteña, ¿no? De lenguaje. Los chorros están sueltos y andan detrás de los bolsos. Y el que más sabía de eso, según la Nata siempre, era este secretario, el último secretario, un hombre de 45 años, empresario, 46 años, el último secretario Cristina Kirchner. No tienden a culpar a Cristina, que hay algunos lo dicen así, sino que más bien a las mafias circundantes que estarían buscando ¿dónde están el tesoro? Pues, acuérdate, ¿te acuerdas de esos bolsos que se tiraban adentro de los conventos con millones de dólares? En fin, qué terrible. Eso es mafia, mafia, mafia nomás. No hay que ponerle ningún otro apellido.
Oye, como no quieres ir a la pandemia todavía, te agrego otra información lamentable, que es la muerte de Ennio Morricone, músico italiano. Falleció a los 91 años, no fue de COVID, estaba internado en un hospital en Roma, porque tuvo un accidente con una fractura de cadera muy fuerte, y bueno, esa edad. Pero un legado inolvidable, de las mejores bandas sonoras, a mi juicio, del cine moderno. Increíble.
Quizás lo de La Misión es la que uno más... No. Hay dos que a mí me resuenan. La Misión.
Y El Western.
Bueno, El Western, claro, es como de la banda... Como dicen los ciúticos, es de la banda sonora de nuestras vidas. Pero, ¿tú te acuerdas de Cinema Paradiso? Esa película preciosa de Tornatore, con quien trabajó mucho. Que la escena final del niño con el cine y todo lo que significa, ese homenaje maravilloso al cine. La música de Cinema Paradiso, que por cierto también es de Morricone, es de una belleza fantástica. Una duda me queda, él dejó una carta de despedida, se despide todo, y ¿no habrá apurado su final? Porque él estaba con una complicación por esta fractura, como tú señalabas, de cadera, de fémur. Pero se murió de eso. Y la carta dice, no quiero molestar. Yo soy mal pensado, tú sabes.
No lo sé, pero lo que sé son varias noticias del día que si tú me permites resumir, yo lo hago rapidito, pero no me...
¿Vamos a tener que hablar de la pandemia? No logro sacarte de ahí, que nos arranquemos y que hablemos, ponte tú, que... no sé, pues. Ya... Dale nomás, ¿qué le voy a hacer? No tengo posibilidad ninguna. Dale.
Podemos partir por el machismo, por ejemplo, para darle una vuelta más sociocultural.
Bueno.
Cuando la senadora Jacqueline Van Rysselberghe dijo que está muy mal que la diputada Paulina Núñez vote por el postnatal, en circunstancias que es esposa de un ministro del gobierno que está en contra de ese proyecto. ¿Te parece para ella o no?
¿No? Está muy bien. Es muy divertida. Oye, la pelea, y aquí no te interrumpo más hasta que termine el programa. La pelea en Chile Vamos va cada vez mejor. Piñera está citando una cumbre, pero hoy día Ortúzar, este columnista, le pone una columna que dice que Piñera no tiene capacidad, ni tiempo, ni en el fondo muñeca para conducir la coalición.
Pero además hay un problema, hay un serio problema, y en eso han coincidido bastantes analistas que además comparten el sello político del oficialismo en cuanto a la capacidad ideológica, teórica, programática para enfrentar esta crisis, porque el repertorio, y lo vemos en las medidas del gobierno, el repertorio de medidas fiscales, la manera de encarar la vulnerabilidad social, bueno, choca de cabeza contra la realidad. Entonces ahí se han planteado muchas trizaduras en la coalición de gobierno que ya se habían expresado con el estallido social. Pero por ahora cierto, tenemos el problema con el retiro del 10% de las AFP, vamos a hablar de eso porque se está votando en la Cámara de Diputados, lo tuvimos con la extensión del postnatal antes de que se llegara a este acuerdo la semana pasada para establecer otro mecanismo, está planteado respecto de la posibilidad de vetar o no el proyecto de ley que congela los servicios básicos, la reelección de alcaldes, acuérdate que la UDI se empeñó hasta el final porque no se promulgara esa ley y se vetara, tampoco hubo acuerdo. Entonces, bueno, sobre temas sociales y sobre temas también de poder más de corto plazo han tenido más de algún problema.
Yo sé que te prometí no interrumpirte, pero como tú sabes, yo jamás cumplo mis promesas. No, solo
para mañana.
No. Solo para agregarte, un dato picantón al tema de los alcaldes y el gobierno, y es que los incumbentes de Chile Vamos, los alcaldes que se han tenido que ir afuera, se salieron del chat que tenían con el presidente de la República. Es como de picado picante, güey. Ah, me dejaste afuera, me salgo del chat. Oye, ya no eres mi amigo, no te quiero más. ¡Bú! Es como tan picante la fórmula. Eso nomás. Ahora te juro que no te interrumpo.
Es que eso tiene un contexto y es todas las dificultades que tuvo el gobierno con los alcaldes. Le costó mucho recomponer lazos con los alcaldes de su propia coalición, porque ni a hablar de todo el cuerpo edilicio.
Y sí, claro, pero
este chat que justamente está destinado a limar asperezas, a coordinar el trabajo frente a la pandemia, en fin, y claro, pues se tropezó con este tema que toca la fibra del ego más sensible de todos los sujetos del chat, pues, los sujetos y las sujetas, que es...
Pero es la razón más picante y más burda para salirse, porque por último, por desavenencias de política, por falta de entregas de ayuda, etcétera, tú dices, rompo, cierro el diálogo, pero es porque no vetaste la ley que me impide seguir siendo alcalde. Es picante la fórmula. Pero en fin, por favor, oye, ¿hasta cuándo vas a evadir dar el resumen de las noticias de hoy?
No, lo voy a dar mañana con las noticias de mañana también, porque aquí estamos dos días y podemos dedicarnos a otras cosas más trascendentes, ¿no?
Ya, dale, no, hazlo, por favor. Yo estoy completamente... expectante. No,
bueno, como todo lunes, ya por tercer lunes consecutivo, viene esta confusión de cifras, lluvia de cifras sobre deceso. Tú sabes, ayer se conoció el informe epidemiológico que semanalmente consolida las cifras de muertos y habló esta vez de una cifra muy, muy tremenda de 10.150 decesos por COVID. Entonces hoy día el ministro da 6.380 reportados en total con los ciento y tantos del día. Y dice, no son 10.000 los muertos, son 7.057 los muertos. Pero yo hoy día estoy dando 6.380. Porque hay una diferencia de 673, entonces, pero lo que estoy reportando a la OMS son 10.150. Entonces, tres cifras distintas por tercera semana consecutiva. Ya, si no se entiende que eso confunde, porque yo he tenido que hacer un curso de capacitación en matemática para poder entender esto, tú me imagino lo propio,
imagínate.
Claro, pero hay un punto en serio, o sea, hay criterios, ya hay estadísticas, precisiones, instrumentos, los reportados, los confirmados, los que tienen certificado de función, pero no PCR, etcétera. Todas esas disquisiciones son sumamente importantes para la comunidad científica, pero este reporte diario que hace el gobierno debe entregar una cifra para la opinión pública. No está dirigido a la comunidad científica ni a los entendidos. Es para que la opinión pública lleve el pulso de cómo está esto, porque las pandemias son un asunto esencialmente social. Entonces, que persista la confusión en esta materia, que no es confusión, si el ministro lo tiene clarísimo. Lo que pasa es que buscan la cifra más baja, con un evidente objetivo político. ¿Para qué? Si los muertos no van a revivir porque se diga un número más bajo. Pero en fin.
Lo hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que esto que era bien incomprensible, ¿por qué no consolidaban una cifra? Pero bueno.
Bueno, lo ha dicho espacio público. Sí. Hay una baja auspiciosa, sí, en la positividad de los PCR. Por primera vez en más de un mes bajó del 20%, pero bajó a 18% y por un día. Seguimos sobre el 20% como promedios móviles, ¿no? Y ya completamos casi 300.000 contagiados en lo que va corrido de la pandemia. 300.000 casos. Más que Perú, que tiene 5 veces la población.
Con la menos de la mitad de la población.
Menos de la mitad, menos de un tercio. Un quinto, Felipe. Un quinto.
¿De Perú? ¿Cuántos tienen Perú?
Muchos.
Muchos más que nosotros. Yo pensaba que eran como 40, como 35, 40 Perú.
No, sí, son por lo menos 4 veces nuestra población. Bueno, velo mientras yo.
Lo voy a buscar, sí.
Googlealo para no quedar mal ninguno de los dos.
Así me parece.
Mientras yo te termino de contar sobre las estadísticas del gobierno, que también hubo mucho orgullo por la trazabilidad. Dice el ministro que se ha completado un 80% de trazabilidad. Pero resulta que tampoco eso es tan claro, porque lo que preguntan al Colegio Médico, a ver, trazabilidad del 80%, que es trazabilidad, la posibilidad de identificar a los contactos estrechos del contagiado, ¿verdad? Pero resulta que ese 80% se produce, o sea, el 80% de los contactos estrechos de un contagiado fueron trazados. Eso es un 80%, pero ¿en cuánto tiempo? Resulta que esto está ocurriendo, pero hasta el día 14. ¿De qué te sirve si la trazabilidad es para aislar? Es para encontrar a nuevos contagiados y aislarlos para evitar que a su vez sigan contagiando a otros y a otros. Entonces, esa cifra también Mira, este mañoseo con las cifras es francamente y desafortunadamente pensábamos que el nuevo ministro iba a por lo menos sanarse de esa insana costumbre y no, está cayendo finalmente en el mismo mañoseo, en la manipulación del dato, tratando de qué, de bajarle el perfil a la pandemia. O sea, ¿alguien cree que con eso van a lograr que la gente piense que se muere poca gente, o que esto no ha sido grave, o que apoyar al gobierno porque murió menos gente? Es tan absurdo. Bueno.
Es muy raro. Oye, 34 millones prácticamente en la población de Perú.
O sea,
el doble, un poquito menos del doble.
O sea, tenemos el doble de contagiados por millón de habitantes.
Exactamente.
Bueno, sí, el nivel de contagio por millón de habitantes hace mucho rato que somos los primeros del mundo. Los primeros del mundo considerando países con más de 2 millones de habitantes, porque claro, San Marín creo que tiene más.
No, claro. Estamos mucho más encima, por encima en materia de millón de habitantes que Brasil, del cual se ha hecho tanto cuento.
Y en deceso
también, pues, claro, si lo lleva a cantidad, a promedio de habitantes, por millón, estamos en el podio en todas.
Mira, hay dos grandes argumentos que enarbola el gobierno para considerar que la estrategia ha sido buena. Una es la positividad, ¿ya? Que es lo que estamos recién analizando. Y resulta que en Chile seguimos con una positividad del orden de 25%, más allá de que la de hoy podría considerarse menor, pero un día no... Ojalá que siga así. Pero de todas maneras, sobre el 20% es mucho si se requiere 5. Entonces, la cantidad de PCRs que se haga no tiene ninguna importancia si tú no lo cuentas de la mano de la positividad de esos PCR, porque no es un tema, no es un número aislado, claro. Respecto de Uruguay, por ejemplo, lo anotaba una columna de Eduardo Engel, que es el fundador de Espacio Público, que ha tenido un papel bien interesante en el monitoreo de esto, y él decía, Uruguay ha realizado un tercio de los test PCR que Chile, por millón de habitantes, ¿eh? No, o sea, esto independiente de que Uruguay sea mucho más chiquitito, considerando proporcionalmente a la población, un tercio de PCR, o sea, está súper mal. Claro, pero la positividad de esos PCR es del 2%, o sea, los PCR tienen que ir asociados al número de contagios. No es un número en sí mismo lo que satisface la demanda, sino que es la capacidad de controlar, la capacidad de detectar la curva de contagio. Entonces,
claro,
no sirve de nada ser los primeros del mundo, o del planeta, o de la Vía Láctea en aplicar PCR. Y lo otro es la letalidad, que también somos los primeros del mundo, los que tenemos menos letalidad, que resulta que de uno pasamos a dos puntos rapidito, ¿eh? Ojo, ya no somos los primeros del mundo. Estábamos entre los mejores, ahora estamos en el lugar 108 de 215, según el World Meter, en letalidad, pero eso suponiendo que la letalidad sea importante, pero lo importante en una pandemia, para ver el manejo de pandemia, no el manejo de los hospitales, si sabemos que los hospitales se han sacado la mugre, que la salud pública está al máximo, que han sido capaces de reconvertir camas, que además ha habido mucha solidaridad en la donación de ventiladores mecánicos, etcétera, pero cuando el enfermo ya llega al estado del hospital. Lo importante es la mortalidad, porque eso te permite saber la tasa de fallecidos por millón de habitantes, no por contagiados. Y ahí estamos en el 90%, estamos en el 10% de los peores países con mortalidad por el COVID. Así que la cosa es complicada.
Es complicado. Ahora, todo indica que se debe seguir con medidas rígidas, se debe seguir avanzando. Como lo decíamos al comienzo del programa, las señales en general del ministro y del gobierno han sido en ese sentido cautelosas ahora, porque antes acuérdate que estuvimos al borde de renovar las clases, ya íbamos a ir a tomar cafecito, ya estábamos en todo lo demás, y hoy día, ¿no es cierto?, se dice no hay fecha y la cautela es un dato fundamental. Falta ver cómo se logra bajar mucho más todavía la movilidad, porque, y en eso las medidas, bueno, ya vamos a conversar seguramente en la segunda parte de las medidas de la parte social de este cuento, ¿no? Pero
avancemos un poco en eso, porque también estas medidas que constituyen, básicamente son cuatro, ¿no? Ampliar el plazo, o sea, abrir un nuevo plazo para el crédito con aval del Estado, más deuda, postergar los dividendos.
Todo es deuda.
Meses, que, claro, es postergar una deuda que igual se va a contraer, pero además es mentira lo de los 6 meses, porque 6 meses en total, si tú ya postergaste los 3 primeros meses que llevamos de pandemia, no son 6 meses más, son 3 meses más. Más deuda. Y el proyecto Estrella, que es este crédito blando a las familias de clase media, que por hasta un 70% de la caída en su ingreso, una cuota máxima sería de 2.400.000 pesos para ese tipo de familia, que se van a entregar en 4 cuotas y se van a pagar en una tasa cero con un porcentaje de cuota contingente al ingreso y condonable hacia el final si es que en un determinado periodo que no se ha informado no se alcanza a completar la deuda. Pero es más deuda. Y más subsidios de arriendo, que eso es la única medida de transferencia directa de dinero.
Pero muy limitada. 50.000 cupos. No, muy limitada.
50.000, pero eso es nada en este contexto, es nada. Pero además lo más contrastante, lo más delicado para este debut del último anuncio del gobierno fue que justo hoy día se conoció la estadística del Banco Central sobre el endeudamiento en Chile. Y seguimos con récord, hemos batido todos los récords y resulta que hasta el 75% de las familias chilenas están endeudadas por montos impagables respecto del total de ingresos. Entonces, en ese contexto, decirle a la familia que la gran solución, familias que ya están en la pobreza, si esta clase media, estamos hablando de nuevos pobres. Dejémonos de hablar de clase media, estamos hablando de nuevos pobres que fueron clase media hasta que llegó la pandemia y que hoy día están con ingresos cero y con ayuda cero. Esas personas entonces se les ofrece endeudarse porque, claro, el supuesto es que van a tener la posibilidad de recuperarse. Hay una serie de condicionantes socioculturales incluso que te permitirían pensar que una vez que se reactive la economía, podrías encontrar un nuevo ingreso, reconstituir tu emprendimiento, refundar tu actividad por cuenta propia, en fin, y poder, por lo tanto, servir tus créditos. Pero el problema es que hay una enfermedad de base, aquí hablando en terminología de pandemia, y es que todos estos enfermos vamos a contraer una deuda sobre deuda. Ya veníamos con diabetes y nos da coronavirus. Veníamos endeudados y nos ofrecen un nuevo crédito. Sí, a tasa cero, bien, pero todavía no se cubre además, porque el gran argumento es, claro, pero tenemos que tener un marco fiscal adecuado, no podemos tirar la casa por la ventana y entregarle a todo el mundo lo que quiere, o incluso se caen expresiones tan desafortunadas como decir aquí hay gente que quiere vivir mejor que antes de la pandemia. Yo lo dejo al ministro de Hacienda.
Sí, claro.
Claro, no se trata aquí de tirar por la borda el país para hacerse los lindos durante una situación catastrófica. Se trata de cumplir el acuerdo. Y el acuerdo hablaba de 3.500 millones este año, 3.500 millones de dólares este año.
Ahora, se trata de sinceridad también, Jan, en el sentido siguiente a mi juicio, ¿no? Y es que este fetiche de la clase media, que sigue siendo una bolsa, no sé, tú eres mucho menor, pero cuando yo era niño chico se usaban para guardar cosas unas bolsas que le llamaban bolsas de marinero, que eran de lona y que adentro tú podías encontrar cualquier cosa, desde zapatos hasta, bueno, sábanas, lo que fuera, y eran enormes. Entonces era, tú te metías y podías, ¿cómo te digo?, encontrar un juguete que se había perdido, una peineta rota y una camisa nueva. La clase media chilena está en una bolsa de marinero, digamos, hay de todo, es de una amplitud gigante. Ahí te dice, ¿qué ingreso tiene? 500.000, clase media. ¿Qué ingreso tiene? 2.5 millones, clase media. ¿Qué ingreso tiene? 3 millones, clase media. Piñera tiene como 10.000 millones, no sé cuántos miles de millones de dólares y es clase media. Entonces, ¿de qué estamos hablando una vez más? ¿Te fijas? Y esta necesidad de decir, Chile es un país de clase media. No, lo dijo Bloomberg, Chile es un país lleno de pobres. Eso es lo que somos, un país donde hay mucha plata, que la tienen muy poco, y donde la inmensa mayoría es pobre, en términos de la relatividad con que también eso se debe considerar. Y como hablábamos con Aldo Casinel el otro día, no esta pobreza multidimensional, pobres, pobres. Ahora, Yo tengo la sensación de que todo esto se va a poner en mucho más tensión una vez que esta cuestión de la pandemia cede un poco y volvamos a los grandes debates que están pendientes, porque como tú bien lo dices, la deuda ha sido un mecanismo doble. La forma de hacerte creer que tú eres partícipe del desarrollo del país, porque puedes tener cosas que a lo mejor no tendrías, pero estás hipotecado en tu vida. Y por otro lado, es la forma en que el mercado te mantiene cautivo y que tú no puedes tampoco reaccionar de manera muy dura porque a través de la deuda te tienen en una semiquiebra. Entonces, ojo con este cuento. Y seguir endeudándote, como tú bien lo dices, es, claro, es agregarle a la enfermedad estructural que tiene Chile, agregarle más. Está muy bien dicho como lo dices tú, ¿no es cierto? Sobre la enfermedad base, métele el coronavirus.
Oye, pero entonces se pone creativo el debate político, porque como se está votando el proyecto que permite retirar hasta el 10% de los fondos previsionales individuales, y sobre este contexto se entrega esta posibilidad alternativa de endeudarse con el Estado hasta un 75% de la caída del ingreso, ¿no? O sea, si tú ganabas 1 millón, te puedes endeudar hasta por 750.000 pesos, esa es más o menos la idea. Entonces se está abriendo la creatividad del debate a optar por uno u otro. O sea,
obvio.
O en deudas con el Estado, con esta modalidad de crédito blando COVID que se anunció ayer, y cuyos detalles todavía faltan, pero efectivamente es un alivio para la gente que no tiene y que tiene posibilidades de recuperarse. Hay familias que tienen posibilidades ciertas de recuperarse. Hay otras que no, y con el nivel de endeudamiento que tienen menos, y esa es la situación mayoritaria. Entonces se puede escoger, según esta nueva idea creativa, entre retirar ese 10%, sobre todo para quienes tienen muy poquito, porque para una persona que tiene 6 millones de fondos previsionales, de ahorro previsional, va a retirar 600.000 pesos. No le ayuda.
El que tiene el doble, el que tiene 20 millones, va a retirar 2 millones.
Claro. Entonces, entonces la posibilidad que se está conversando es abrir esa posibilidad para los que tienen mayor nivel de ahorro previsional, o el endeudamiento con el Estado en este crédito blando a tasa cero, con pago, que sí, hay que decir, tiene cuestiones bastante positivas en el sentido que existe la posibilidad de que se condone en caso de que las personas no puedan servir su deuda al cabo de una determinada cantidad de años, que no se ha indicado, por eso lo digo así, con unas cuotas que van a ser contingentes al ingreso, o sea, hasta un 10% de tus ingresos. Y el resto te lo retienen por la vía de la de no devolución de impuestos, de PPM o de retención de boleta o como fuera que sean tus ingresos. Te pueden retener la deuda, salvo que la situación no sea la de que tu cuota sea mayor a la de tu ingreso. O sea, mayor al 10% de tus ingresos.
Es la misma lógica del crédito con aval del Estado estudiantil. ¿Te acuerdas también la reforma que hace Piñera, que lo baja al 2%? Digámoslo, que Piñera mejoró las condiciones para la gente en materia de crédito naval del Estado en el gobierno anterior, porque era leonino como se armó el tiempo de la concertación, para que seamos justos en este cuento. Era 6% de...
Sí, pero acuérdate.
Tenía, ahora lo de Piñera lo bajó a 2% y con ese 10%.
Acuérdate.
Bueno,
acuérdate el que movimiento estudiantil... Después de una revuelta estudiantil...
Sí. Sin duda, movimiento estudiantil de por medio y algunos ministros de educación que durmieron muy poco durante bastante tiempo. Pero en la lógica igual. Te doy este crédito, si no más del 10%, pero es el traspaso. Finalmente, el costo de esta circunstancia no la asume la comunidad, la asume cada uno. Y esa es una disputa que tiene que ver con un contenido ideológico, con una manera de mirar el mundo, de mirar la sociedad. La forma como el gobierno encara este tema es profundamente ideológica. Y es de una ideología individualista, lógicamente individualista. Y eso es, arréglatelas tú, yo te ayudo, pero me debes. Yo te paso plata, pero me debes. No es la comunidad la que acude a ver cómo nos arreglamos entre todos para salir. Como dice el eslogan, de esta salimos juntos. No salimos juntos, de esta sale cada uno como puede, un poquito ayudado, pero más endeudado que antes. Y eso es una lógica, perdón por la cacofonía, es una lógica ideológica, profundamente ideológica.
Así es, mi querido Felipe, pero nos tenemos que ir a una pausa.
Ah, no, ¿ves tú cómo tú estás tirando la pelota al córner todo el rato? Tú no quieres hablar de los temas de fondo, evades. No te quieres endeudar.
No, pues no quiero, Felipe, no quiero endeudarme.
No te quieres endeudar, quieres que los demás se hagan cargo de ti. ¿Quieres vivir mejor que como estabas ahora? ¿Quieres que de la pandemia salir con plata? ¿Qué te pasa?
Quiero que me regalen todo.
Sí, no, el colmo, pero qué horror. Ya, vámonos a una pausa que voy a ir a tomar agua por esto. Ya, volvemos en un par de minutos. Pausa y seguimos conversando. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gonzalo Duarte, sociólogo, nuestro panelista ya muy habitual y con el gusto de siempre lo recibimos, ex secretario general de la Democracia Cristiana, diputado, alcalde y qué sé yo. Y lamentablemente no hemos enterado de algunas preferencias que mejor no vamos a comentar.
Hola, Felipe.
Azules y con Chucho, bienvenido como siempre.
Absolutamente. En las buenas y en las malas, han sido más malas que buenas últimamente, pero bueno, hay que asumirla. Gusto, Felipe, gusto, Yanna.
Bueno, algunos ponen el libro, otros ponen Chucho, en fin, cada uno pone lo que quiera en su telón de fondo de estos Zoom, ¿no?
Perfecto. Pero pone el libro
y piensa que todos vamos a creer que lee.
Pues ya no tengo libros, si te das cuenta, los saqué.
Ahora los cambió por botellas y copas.
Sí, lo que pasa es que los libros los llevaron a limpiar porque son unos paneles que tengo puestos ahí para que parezcan libros, los llevaron a limpiar y quedó la muralla tal cual es.
Ay, bueno, veo. Oye, que el humor perdura a pesar de lo duro de los tiempos.
Y no hay otra manera de sobrevivirlo, ¿no?
Así es, efectivamente. Oye, pero llevamos una cifra atroz que realmente dan ganas de llorar a esta altura de lo que estamos viviendo.
Oye, Gonzalo, partamos por el paquete de ayuda, llamémoslo así, porque así lo llama el gobierno, a la clase media, de lo que estábamos antes de ir al aire y conversábamos un poquitito. No ha sido tan bien recibido como ellos esperaban y, a juicio de lo que conversábamos hace un momento con Yanna, más bien revela una lógica más de una forma ideológica de enfrentar el punto a través del endeudamiento como elemento central.
Pero la verdad es que a uno le sorprende cómo este gobierno es capaz de hacer todo tan complicado, tan difícil y tan mal. Porque en todas las políticas está llegando tarde y además está llegando mal. O sea, perdón, voy a empezar por cosas que son obvias, evidentes y absurdas. O sea, postergación de crédito hipotecario siempre y cuando estén al día los últimos 29 días. O sea, ¿cuál ayuda se trata de eso? Si todos sabemos que los problemas económicos se arrastran hace 3 meses, 4 meses. Por lo tanto, hay un gran número de vecinos de sectores del país que teniendo crédito hipotecario no han podido pagarlo. Pero cuando alguien dice plazo máximo 29 días de mora, está diciendo que dejaron de pagar el último dividendo la casa. Cuando hablamos de endeudamiento, mire, cuando andamos de endeudamiento y ofrecemos más deuda, hay que reconocer algo positivo, que al menos dicen que al final de las 4 cuotas, si no se logra pagar, se va a condonar. Entonces uno viene y dice, ay, ¿por qué no ampliamos el ingreso familiar de emergencia y punto a todos los beneficiarios? Que además resulta bastante más lógico. E incluso yo diría, dentro de la racionalidad económica, podría terminar siendo más económico que lo que están proponiendo. Por una razón muy sencilla. El registro social de hogares tiene una media de familia de bajo 3 hijos de 3 miembros del grupo familiar. Por lo tanto, el registro social de hogares, que hoy día tiene el 73% de las familias chilenas ingresadas, puede constituirse en un motor de beneficio global. Que además no hace estas discriminaciones porque uno empieza a sacar cuentas. Entonces dice, a ver, yo que soy del 40% más pobre, que tengo 4 niños, me van a dar 2 millones, al otro le dan 2.600.000, y si no lo pagan, si no lo pago no importa. Entonces tú empiezas a establecer una serie de distinciones, de diferenciaciones, cuando lo que tienes que hacer es establecer un piso común para todas las familias chilenas. Y sobre eso cada uno tendrá distintas capacidades económicas. Mire, más de 1 millón de chilenos trabajan en el empleo público. Ellos están percibiendo sus remuneraciones. Por lo tanto, ese 1 millón de familias, ¿ya?, que pertenecen al sector público como empleador, no requieren apoyo estatal. Entonces, uno empieza a darse cuenta que han complejizado y complicada la vida de los chilenos adicionalmente a lo que la pandemia ya lo tiene complicado con este conjunto político. Ahora dicen, mire, todos aquellos que hayan ganado más de 600 mil pesos, por favor. Si con 600 mil pesos una familia de clase media no alcanza a pagar dividendos, no hacen nada. Esa es la verdad. No es clase media. ¿Para qué decir una cosa por otra? Cuando uno mira la estructura de ingresos del país, más del 80% de los chilenos está en esa categoría. Entonces uno empieza a darse cuenta que en un afán absurdo de pretender ahorrar la chaucha, al final va a salir mucho más mal, mucho más caro y mucho más largo salir adelante de esta tragedia.
Ahora, la herramienta del ingreso o la renta básica universal también tiene un componente ideológico a juicio del gobierno, en la medida en que despoja al Estado de un instrumento de focalización fundamental.
¿Pero qué focalización puede hacer cuando estamos hablando del 80% de las familias chilenas? ¿De qué focalización habla? O sea, cuando uno va a la estructura de remuneraciones, bajo 1 millón de pesos de ingreso está el 90% de los chilenos, de los trabajadores chilenos. 90%. Entonces, ¿qué focalización? Más fácil es focalizar en el 10% más rico y punto. Y al resto todo igual, todo por parejo. ¿Ya? Que es bastante más equitativo, porque al ser parejo tú le das menos al que tiene más y le das más al que tiene menos, proporcionalmente a su ingreso. Por lo tanto, ya dijeron 100 mil pesos por persona, ok, 100 mil pesos por persona para todos con parejo, para el 80% de los chilenos.
Ahora, lo que pasa es que esta propuesta también surge o viene gatillada o se acelera, en fin, como fuere, por la idea que se está tramitando ahora en el Congreso del retiro del 10% de los fondos previsionales, que también tiene argumentos a favor y en contra en distintos sectores, ¿eh? No, aquí no es privativo de un sector político. Yo he escuchado argumentaciones de economistas de izquierda y de derecha disuadir en contra de esto. ¿Cuál es tu posición?
Mira, para serte franco, si más del 50% de los imponentes al sistema de FP tienen menos de 5 millones de pesos de depósito, sacar el 10% es 500 lucas, es lo mismo que darle 100 lucas por carga. Yo prefiero que se las regalen antes que se las quiten. Ya, para ser honesto, no tiene mucha lógica para el 50% de los chilenos. Y si uno aumenta la escala, tú te das cuenta que la escala tiene una proporcionalidad equivalente en los tramos superiores. Por eso digo, nos arreglamos para complicar cosas que deberían ser simples. Distintos países del mundo han hecho transferencias monetarias, igualitarias, parejas y universales, por plazos acotados y determinados. Esa era una solución mucho más rápida, mucho más eficiente, mucho más simple y mucho más transparente. Hoy día está la discusión si el indicador que determina el ingreso para acceder al ingreso familiar de emergencia es el indicador, si considera o no considera. Mire, hubieron casi 1 millón de reclamos en el ingreso familiar de emergencia 1. La respuesta del gobierno puede decir, le pagamos a todos. Después revisamos. Mentira, si no van a revisar nunca. ¿Verdad? Si nadie se va a poner a revisar los ingresos de ese 1 millón de chilenos, si los problemas que tenemos son tantos. Entonces, cuando uno se da cuenta de que llegamos con malas políticas, con políticas tarde, que no resuelven los problemas, sino que lo han incrementado al demorarse tanto tiempo, es que uno se da cuenta que en definitiva estamos haciendo las cosas muy mal.
Ahora, de hecho,
estamos por hablar como chileno, ¿no? Porque
para solidarizar, ¿no?
Sí, esta tendencia, estas son tendencias socializantes que me están invadiendo últimamente.
Así te veo, ¿ah? ¿Eh? Así te veo.
No, mira, sí, en situaciones de emergencia, las soluciones tienen que ser radicales, globales y de simple ejecución. Sobre todo cuando tú tienes un recurso humano disponible para llevarla a cabo, limitado. ¿Ya? O sea, esto es como voy a repartir 2,5 millones de cajas de alimentos y terminamos con la Katy Barriga alegando porque no le llegaron las cajas de alimentos al tercer municipio más rico de Chile. Es no tener conciencia, es no entender qué es lo que estamos.
Ahora, perdona, solo para recordar, ¿eh? Las cajas de alimentos se anunciaron hace, no sé, ¿dos meses?
Dos meses, pues.
Y las cajas de alimentos llevan alimentos por un valor de 30,000 pesos. O sea, y seguimos repartiendo claro, como si fuera algo, un aporte sustantivo y fundamental. Me llegó la caja de alimentos, ya, salvé. O sea, es un agregadito, una medida que sabemos que fue estrictamente publicitaria. Pero en fin, Yanna, te iba a preguntar algo más. Yo después quiero meterme en otro tema.
No, es que estas medidas, además, para la clase media, que la mayoría, por lo menos el CAE, la postergación del crédito hipotecario y sobre todo este crédito blando para complementar el ingreso, vienen en un contexto, o tuvieron la mala suerte, además, dentro de todas las malas, de anunciarlo justo cuando el Banco Central entrega la información sobre endeudamiento de las familias chilenas, que es enorme, alcanza el 75% de los hogares por montos que comprometen también más o menos esa proporción. Entonces, lo que estamos presenciando es que se viene una vida prácticamente insostenible para la clase media y desde luego los sectores vulnerables y pobres, que hoy día están siendo más o menos lo mismo todos. Clase media, pobre, porque cuando la gente está sin ingresos cae bajo la línea de la pobreza. Entonces, ¿cómo? Ingreso o renta básica para todos, universal, como instrumento incluso permanente, podría ser, porque estas vicisitudes se van a prolongar mucho tiempo y son parte además de la vida contemporánea. Pero, ¿qué pasa con la capacidad del Estado? ¿Qué pasa con
Estoy teniendo problemas de audio.
Bueno, le estábamos preguntando a Gonzalo Duarte sobre las capacidades que tiene el Estado, el fisco chileno, para enfrentar esto de una manera más eficiente, más universal y bueno, con rapidez, por supuesto, que es uno de los requerimientos fundamentales hoy día, pero hay un marco fiscal al que se ciñó casi toda la oposición cuando se trata de 12,000 millones. ¿Eso alcanza para una renta básica universal del nivel que necesitamos?
O sea, no, mira, sí, primero, como nadie sabe efectivamente cuántos son los requerimientos que existen, si uno viene y piensa que en Chile tenemos cifras más, cifras menos, 6,5 millones de viviendas. De eso, 1,000,000 de trabajadores que habitan en esas viviendas tienen su remuneración asegurada porque es empleado estatal. Hay un montón de actividades públicas, de actividades privadas que se siguen desarrollando, y que la gran minería, el cobre, etc. Entonces, ¿cuál es la población que está requiriendo esta ayuda de emergencia? ¿3,000,000? ¿4,000,000 de familias? Ya, ese es el monto que tenemos que alcanzar. Entonces, si ese es el volumen, la pregunta que cabe hacerse el país es: ¿vamos a asumir esto como una emergencia? ¿O lo vamos a asumir como una política de equilibrio fiscal? Yo entiendo que estamos en una situación de emergencia producto de una pandemia brutal, que tiene a más de 10,000 chilenos muertos. O sea, esto es más que todos los terremotos del último siglo juntos. Eso es lo que estamos viviendo. Nunca se nos ocurrió pensar, cuando abríamos un albergue para darle comida a los terremoteados, ¿será un préstamo? ¿Será un endeudamiento? ¿Lo ejecutaremos? ¿Les daremos almuerzo todos los días o no les daremos almuerzo? ¿Les damos almuerzo o no les damos 11? No. Se dijo, hay que alimentar a esta familia, hay que alimentarla. Punto. Hoy día lo que estamos viviendo es una situación similar, con la diferencia que no los tenemos en un local, los tenemos en cada uno en su casa porque le dijimos que se encierre. ¿Cuánto sale eso y cuánto se requiere? Eso es lo que hay que gastar. El gobierno ha dicho, voy a atender 2,100,000 hogares. Bueno, por las cifras que se han dado, vamos como en 3 millones de hogares.
Lo perdimos de nuevo. Está de verdad muy complicada la señal de Gonzalo, lamentablemente. A ver, ahí parece que estamos de vuelta.
Efectivamente, ahí te escucho, Felipe. Se va y vuelve.
Y sí, vamos, sí. Además, 3 millones, dijiste. 3 millones de familias.
3 millones de familias está siendo atendida según el gobierno. con el ingreso familiar de emergencia hoy día. Y tenemos 6 millones y medio de viviendas, 7 millones de hogares en Chile. O sea, estamos hablando de 3 millones más, de los cuales descuenta el millón que tiene ingresos, que son empleados públicos. Descuenta parte del sector privado. O sea, estamos hablando de 1 millón de hogares adicionales. Eso es perfectamente financiable. Con un apoyo constante, transferencia monetaria directa a los 4 millones de hogares que lo requieren en Chile hoy día en general. Entonces uno dice, mire, esta discusión que los créditos hipotecarios a 6 meses con la misma tasa de interés, perdón, pero la tasa de interés cuando es un crédito a 20 años, tú ya has pagado 5, te van a postergar 15 años, perdón si las tasas de interés son intereses compuestos, no son intereses lineales. Entonces, postergar 6 meses para 15 años más sale mucha plata. No es gratuita la decisión. O sea, yo en ese caso prefiero pedir los 2.600.000 para pagar el dividendo y no postergar el crédito hipotecario, me sale mucho más barato. Y si después no tengo plata, no tengo ingreso, no pago el crédito. Que es lo que de hecho va más para ocurrir. Porque con los niveles de endeudamiento, yo voy a preferir pagar la tarjeta del supermercado a pagar el crédito de la tesorería. Entonces, uno percibe que hemos enredado tanto las cosas. Esto es como la perdona, pero yo estoy impactado con las discusiones que tenemos con respecto a las tasas de mortalidad producto de la pandemia. Ya, realmente impactado, porque pareciera que estamos dedicados al juego de hacernos lesos al solitario. Sí, mire, esta historia de que nos den la estadística a los inscritos en el registro civil por examen de PCR, no sé cuánto, ya esconde un hecho simple y sencillo. Hay una gran cantidad mayor de chilenos que se están muriendo todos los días. Porque suben a los del COVID todos los que se están muriendo por falta de atención producto de la saturación de los sistemas sanitarios por otras causas. Entonces, cuando uno ve esto, dice, a ver, perdón, pero ¿para qué nos hacemos eso? Estamos en medio de una tragedia. Estamos viviendo una tragedia humanitaria en el país. Una tragedia que lleva a que el alcalde de la Florida tenga que abrir velatorios populares porque no hay dónde llevar los muertos. Y esa es la realidad. Una tragedia en que el país publica los medios de comunicación la crisis de las empresas fúnebres, que no son capaces de prestar servicios funerarios. Que los cementerios no son capaces de recoger toda la población. Eso es lo que estamos viviendo, y así hay que decírselo a los chilenos para que entendamos.
Sí, pues se nos quedó pegado de nuevo el que lamentable ha sido esto de tener. Ahí estás de vuelta de nuevo. Tienes interrupciones cada cierto ratito, pero
El servicio que ofrece la empresa de telecomunicaciones para algunos territorios populares.
No creas tú, todos hemos tenido malos momentos. Oye, Gonzalo, yo quería llevarte por un momento, nos quedan unos 4 minutos más o menos, a una mirada más sobre este tema de clase media y la mirada de país realmente, porque hoy día uno escucha el discurso, o ayer en la noche, ya no me acuerdo, he hablado tanto el presidente que ya no sabemos qué dijo en qué momento. Pero él habla, dice, Chile es un país de clase media. Y uno dice, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que Chile es un país de clase media? Y este fetiche que se ha convertido la clase media, que a mi juicio, a lo mejor muy equivocado, pero a mi juicio, oculta una gran medida de un país que tiene pobreza muy amplia. Mucha plata, pero pobreza muy amplia.
Bueno, las categorías socioeconómicas son una vieja discusión de sociólogos. Usted se acordará, un señor Pácar, que en la década del 60 identificó 32 categorías socioeconómicas en la sociedad norteamericana. Ya, el marketing ha inventado esta historia de las categorías del ABC, el ABC, el C1, el C2, el C3, el D y el E, que son categorías, son convenciones, pero la verdad que lo que tenemos hoy día es ingresos, niveles de ingresos extraordinariamente bajos con respecto al ingreso per cápita país que presenta el desarrollo de Chile. Y eso es una cosa que efectivamente vamos a tener que abordar en la discusión futura. No vamos engolosinados discutiendo con el sueldo de los diputados, cuando la discusión de fondo es cuál es el diferencial salarial legítimo a una sociedad que tiene veintitantos mil dólares per cápita de desarrollo. O sea, ¿cuál es el salario máximo que hay que pagar en Chile? Que resulta razonable. Esta es una discusión que se ha dado en países desarrollados. Uh-huh. Aquí discutimos el salario mínimo, pero nadie discute el salario máximo. Entonces, es que le bajamos el 10% al presidente de la República, quedamos felices. Perdón, si el problema no es el presidente de la República, ese es un puro gil y tiene plata para tirar la chuña. El problema es que el diferencial entre los salarios mínimos y los salarios máximos es de una diferenciación grosera. Eso dice relación con carga tributaria. Con cómo la carga tributaria, cómo el acuerdo tributario del país establece mayor equidad. Yo he dicho a muchos auditorios que me han invitado, mire, nosotros debemos estar trabajando ahora, aprovechando que estamos todos encerrados, un nuevo acuerdo tributario que restablezca un diseño tributario para el futuro, un nuevo acuerdo laboral que restablezca relaciones laborales que permita efectivamente una mejor distribución del ingreso y un reconocimiento de los derechos de los trabajadores y también de los empleadores, pero concordado, impuesto en dictadura. Un nuevo acuerdo de salud. ¿Qué sistema de salud vamos a tener para adelante? Un nuevo acuerdo previsional, ¿ya? Y una nueva constitución. Son las cinco patas de una mesa, de un gran pacto social que Chile debiera empezar a construir desde ahora. Yo creo que eso está ocurriendo en cierta medida. Yo creo que en las redes se está discutiendo mucho más que solo la farándula de televisión. Yo creo que las redes, en distintos momentos, a través de la reflexión que distintas organizaciones privadas y públicas, las universidades están teniendo un rol. Yo hace poco rato atrás he escuchado un interesante debate entre Itinerati, este politólogo vasco-español, Antonio Leal y Tomás Mulier, con respecto a los desafíos de la democracia. Yo creo que hay un proceso de discusión, hay un proceso de reflexión, y ese proceso nos va a permitir proponerle a la sociedad chilena un nuevo pacto social en materia de salud, en materia de derechos de los trabajadores, el plan laboral, en materia de un nuevo sistema de salud para el país, en materia tributaria y en materia contribucional. Son las discusiones que vienen, y yo espero que a eso se sume el tema ambiental, que creo que después del fracaso de la COP se nos ha ido olvidando un poco, pero que va a condicionar el desarrollo del país de todas maneras.
Bueno, ha sido un poquito complicado la segunda parte en términos técnicos, sí, pero en fin, queremos agradecerte, Gonzalo.
No, a usted, y lo lamento, los problemas técnicos.
No, pero se entiende, estamos en un momento jodido. Así que un abrazo y, como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Encantado, güey. Que estés muy
gracias,
bien.
Gracias, Gonzalo.
Adiós. Chao. Cuídense.
Igual. Ya, pues nos tenemos que ir, parece, pues, querida. Sí.
Eso sería.
Es ya la hora. Mañana seguimos conversando a ver cómo termina el tema del 10% este de la AFP, en fin, y cómo siguen todos los temas en discusión. Como siempre, un gusto. Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, buenas noches.
Hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.